Leal es nuestro asesor médico, nos trae cada semana un tema de conversación en el mundo de la salud y nos encanta saludarle en esta mañana desde aquí, desde Bogotá y en plenas vacaciones. El doctor está haciéndose una travesía por el Cono Sur. Doctor Camilo Leal, bienvenido a Uniminuto, ¿cómo se encuentra?
Hola Jorge Mario, hola a la mesa y a todos los oyentes. Bien, muy bien.
Oiga, se le engrosó la voz y todo, doctor. Está haciendo mucho frío allá. ¿Qué pasa en Chile?
Pues en realidad el clima ahorita en otoño está más o menos parecido al clima bogotano. Todavía no está tan frío, pero
Sí.
ya no está calientico.
Ya no está, o sea, usted está viajando en otoño, o sea, que se acerca el invierno.
Sí,
Sí.
ya está por entrar. Entonces el clima ya es pesadito.
Bueno, ¿y dónde ha estado, doctor? ¿Qué ha hecho?
Bueno, pues conocí Viña del Mar. Ahorita andamos en Santiago, conociendo la capital y conociendo un poco de la cultura chilena. El hablar chileno es difícil de traducir realmente.
Sí. Tienen expresiones muy de ellos, muy de ellos.
Eso, yo digo que debería existir, así como decimos que existe el argentino, debería existir el chileno.
El chileno. Ellos, por ejemplo, no dicen sí, dicen ya.
Y dicen cachay.
¿Cachai? Ajá. ¿Y ya
Cachay.
comió plato pobre, doctor?
No, aún no, pero ahí vamos a probarlo. Eso está dentro de la agenda.
Pruebes el plato pobre. Después de tres platos pobres, su estómago no vuelve a ser el mismo. ¿Sí? Su estómago no vuelve a ser el mismo y su masa muscular cambia también, doctor.
Se me va para otro lado.
Sí, usted que tiene un cuerpo así, tipo fisiculturista, doctor. Entonces, pilas, pilas, no se vaya a abusar con el plato pobre.
Bueno, entonces voy a probar solo un plato pobre para que no se descomponga
Y tómese un vino, tómese unas cervezas que venden deliciosas allá, doctor, unas cervezas que son producidas en Valparaíso. Tiene también fábrica de cerveza.
Las vamos a apuntar para tomarlas.
Bien, Doc, pues desde Chile usted nos acompaña en esta mañana y vamos a hablar de qué tema, doctor.
Bueno, pues usualmente tocamos muchos temas de salud, salud, salud. Una vez hablamos algo de política en salud.
Sí, señor, fue consultada esa columna de opinión suya.
Exactamente, fue agradable hablar de política, tocar el tema de salud con la política, que uno no lo hace muy frecuentemente, ¿no?
Sí, no, uno, digamos que ustedes en su ejercicio cotidiano siempre suelen hablar es de cuadros clínicos
Exacto, todo muy técnico.
y sí, y hacer diagnósticos a partir de lo que uno les cuenta en el consultorio, pero política no necesariamente es el tema preferido cuando uno consulta a su médico.
Exacto, y uno entre los colegas prefiere no tocarlo porque el médico como tal es muy apolítico. O
¿Sí?
sea, por fuera de los temas de salud, los médicos no gustan de hablar de otros temas. Entonces, digamos, yo hablo casi como en tercera persona del plural porque me gusta estar enterado de otras cositas.
O sea, usted se quita la bata y deja de ser médico. Un poco, un poco,
Un poco.
un poco. Porque es que antes de médico es ser humano, ¿sí? Le gustan
Claro.
otros temas, ¿sí?
Y uno también tiene sus gustos, sus predilecciones por otras cosas y precisamente uno de esos es como la realidad nacional, que también es lo que me invita a ser parte del programa con ustedes,
Y
precisamente.
no desconectarse del todo de lo que pasa alrededor, ¿no? Sí, porque hay gente que se concentra en lo suyo y no sabe nada más, ¿sí? Ahí quedó y se vuelve, por supuesto, tal vez se vuelve un experto en el tema o tal vez incluso como no está en constante revisión de sus contenidos, hasta puede que se desactualice, pero finalmente se queda encasillado en una sola cosa. Pero hay médicos y hay personas que deciden optar por otros caminos y conocer otras cosas.
Sí, hay infinidad de ejemplos de médicos que tocan política, de médicos que son escritores, que son artistas, que trabajan en radio, por ejemplo, en televisión.
Sí.
Hay médicos que son presidentes, han sido presidentes.
¿Y el
Entonces,
suyo cuál es?
pues la radio, definitivamente.
Hay médicos locutores, hay médicos radialistas.
Sí, aquí hay un ejemplo.
Doc, ¿y de qué vamos a hablar hoy a propósito de temas de la realidad nacional?
Pues vamos a tocar un tema que dentro del gremio médico genera mucha crispación, o sea, por decirlo de cierto modo, incomoda mucho y es un tema del que si usted le pregunta a un médico estará enterado y le podrá explicar a grosso modo más o menos cómo es este asunto del que yo quiero hablarles el día de hoy.
A ver.
Pues
está constipadito, doctor.
Sí, póngase, el frío me está haciendo daño.
Póngase bufanda, doctor. Póngase bufanda.
Eso que estaba abrigado.
No,
porque
no se vaya con sus esqueletos, por favor, que ya el verano pasó.
No me dio duro el clima bogotano y las gripas bogotanas, sí. Y aquí en Chile sí.
Oiga, sí. No, y uno no le puede dar gripa ahí de viaje, ¿no? De turismo, no. No, uno no puede permitir eso. Tiene que ponerse un matrimonio, aplicarse un matrimonio, cualquier cosa, pero uno no puede evitar. Que se enferme cuando llegue aquí a Colombia, pero allá no.
El matrimonio, ese es el matrimonio más efectivo que existe, ¿no?
Sí, claro. Usted se lo toma y... Paréntesis, Doc. Pisco. Pisco para esa constipación.
En Boyacá lo que hacen es al chocolate echarle aguardiente.
¿Y de verdad funciona?
Pues esa vaina es muy buena, sabe bueno. Entonces que quite la gripa, no sé si el pisco me ayude, pero lo intento. Yo no voy a pelear con eso.
La idea es explorar.
Claro.
Doc, ¿y entonces cuál es el tema?
Sí, porque le da sí, mucha introducción y no le hemos tocado.
Sí, a
¿no?
ver, ¿cuál es el tema, doctor? Y usted, yo no le quiero quitar mucho tiempo de su viaje allá a Chile.
Bueno, pues, este tema es sobre las residencias médicas. Como para ponerlo en contexto, yo le pregunto, ¿Jorge Mario entiende qué es una residencia médica?
Lo sé porque mi mamá trabajó en hospital, ¿sí? Y vivió en residencias médicas también durante algún tiempo. Cuando hizo su rural también, lo hizo. Uh-huh. Pero la época de mi mamá, estoy hablando hace unos 35 años, 40 años.
Exacto, ahí en esa época existía un régimen totalmente diferente en educación y en salud.
Posiblemente, sí. Existían escuelas de enfermería departamentales, uh-huh. Creo que también de medicina, para estudiar medicina igual. Y sé que vivían en residencias, o sea, hacían residencias médicas, pero hasta ahí. Yo no sé si eso sea lo de hoy, sea lo mismo que le pasó a mi mamá, que se iba a algún municipio, vivía en una casa con un grupo de compañeros, no sé si era...
Ligeramente diferente.
Ligeramente diferente.
Sí. El término residencia médica se le conoce así, o se le llama residente, a ese médico ya graduado, o sea, ya es un médico profesional con título, que está estudiando una especialización para ser, por ejemplo, otorrinolaringólogo, para ser cirujano, para ser médico internista.
Sí, señor.
Entonces se le llama residencia porque literalmente les toca residir en el hospital, porque tienen que pasar muchas horas, dedicar mucho tiempo en su vida durante esos años, específicamente a estudiar, a practicar con los pacientes, estudiar, a dedicarse a ello. Entonces, por eso se le llama residencia médica.
Residencia médica, pero eso es mientras estudia.
Sí, o sea, durante el tiempo que dura el estudio de la especialización,
sí, señor,
se le llama residente. Uh-huh. Entonces, como es un estudio de tiempo completo.
Correcto.
Que a diferencia, por ejemplo, de por ejemplo, hacer un doctorado, una maestría o una especialización en otras áreas del saber, que por ejemplo usted puede trabajar y al mismo tiempo ir estudiando, la residencia médica no permite trabajar en otro momento, porque usted tiene que hacer turnos. Es decir, usted ingresa a ser parte de esa fuerza laboral que tiene la salud colombiana, uh-huh, para atender personas, y porque es un médico general que está en vías de especialización.
Pero entonces, ¿en qué momento estudia si tiene que trabajar?
Ahí como él empieza a entremezclarse las cosas, lo que hace que sea un poco confuso. En medicina uno estudia haciendo las cosas. O sea, uno tiene un tiempo para estudiar. El contenido, digamos, uno lo puede aprender y fijar fácilmente, pero hay que ponerlo en práctica, llevarlo a la práctica porque cada paciente es diferente.
Correcto.
Entonces, por eso uno necesita mucho tiempo para hacer prácticas.
Sí, señor.
Y la idea es que uno, cuando es residente, esté todo el tiempo, practique, y más aún si usted está estudiando una especialización que requiere ser operar.
Sí.
Porque no todas las especializaciones requieren operar. Pero obviamente las que requieren operar le van a exigir más tiempo.
¿Operar es cirugía?
Sí.
Sí, señor. Ok.
Entonces, como no pueden trabajar, porque tienen que estar todo el tiempo dedicados a practicar, a hacer turnos, y en el tiempo libre tienen que estudiar los temas para después ponerlos en práctica, uno dice, bueno, y ahí viene la pregunta. ¿Cómo se sostienen? Uh-huh. Entonces, desde el gremio médico, la Asociación Colombiana de Residentes, ellos han puesto una frase como en la voz pública para resumir más o menos toda esa pelea que tenemos desde el gremio médico, y es que nosotros pagamos por trabajar. O sea, los médicos pagan por trabajar.
¿Pagan por trabajar?
Entonces uno dice, ¿y esa vaina cómo es?
Sí.
Sí, o sea, yo debería...
Debería recibir dinero por trabajar.
Claramente. Entonces, suena ilógico. Pero cuando usted entiende el contexto, y me va a entender ahorita, va a ver por qué es injusto.
A ver.
Entonces, ya le expliqué qué es la residencia, qué es un residente.
Sí, señor.
Entonces, yo le explico que las residencias aquí en Colombia tienen una duración de 3 a 5 años, dependiendo la cual usted escoja.
Sí,
entonces,
señor.
Usted dice, uy, 3 a 5 años.
Más de estudio distintos a los del pregrado.
Claro. Y sin poder recibir un sueldo, porque no está trabajando como tal, está estudiando. En el papel está estudiando.
Está estudiando.
Sin embargo, usted dice, bueno, pero si yo llevo a mi hijo al pediatra y el pediatra tiene un residente que está en vías de aprender, generalmente el residente tiene casi los mismos conocimientos del pediatra ya, por ejemplo, en el último año de la residencia, y le atiende a su hijo. Obviamente, consulta el caso también con el pediatra, pero en muchos casos, en casi la mayoría, el residente le define a usted la situación de su hijo.
Claro.
Usted dice, pues él me atendió.
Uh-huh. Y incluso hasta firma por el médico pediatra muchas veces.
Claro. Y dice, pero el que gana ahí, el pago de la consulta es el especialista, el pediatra. Y este pobre, ¿qué hace él? ¿Sí?
Sí.
Entonces, ahí es donde se configura una situación que es única y específica en Colombia, que también es parte de nuestra pelea. Colombia, honrosamente, o bueno, no honrosamente, desafortunadamente es el único país del mundo donde no se le paga al médico que está haciendo la especialización, es decir, al residente, por especializarse. ¿En qué se basa eso? O sea, en el resto de países, como el especialista va a ser una persona que va a trabajar por la salud pública, que es un derecho de cada persona, y como no tiene tiempo para estar trabajando, pero sí hace parte de la fuerza laboral de un hospital, de una clínica, de un consultorio, les pagan. No es el sueldo que gana un especialista, pero les pagan porque ellos entienden que no hay tiempo para trabajar más.
Claro.
Porque si usted, por ejemplo, trabaja 12 horas diarias haciendo un turno en la residencia, sale y tiene que estudiar, entonces ahí qué hace. Muchas personas o muchos residentes lo que hacen es trabajar de noche. Pero es la pregunta que uno siempre hace. Si un piloto de un avión tiene 12 horas de vuelo, ¿usted lo dejaría salir de ese vuelo para volver a iniciar otro ahí mismo?
No.
Entonces, ahí es donde uno dice, ¿por qué al piloto de vuelo se le permite descansar y al médico sí se le obliga a trabajar más turnos? Uh-huh. Siendo que también trabaja con la vida de la persona. Entonces, lo que hacen muchos residentes para tratar de sostenerse es trabajar en su tiempo libre.
Supongamos que trabaja de... no sé, un turno de 6 de la mañana a 6 de la tarde.
Sí.
12 horas, ahí terminó su turno de residencia. Le quedan unas horas para estudiar.
Exacto, y si usted se va a poner a trabajar, ¿en qué momento estudia?
Claro.
¿En qué momento descansa y llega claro para al día siguiente en el turno de la residencia ver al paciente?
Pero a ver, entonces, pero esto le pasa a todas las otras profesiones, ¿no?
Claramente.
El tema es que aquí en muchas profesiones no es la vida lo que necesariamente se está... con lo que necesariamente se está en contacto.
Sí.
Me explico, no es lo mismo un médico que hace parte de la fuerza laboral, que presta un servicio de salud, sin desconocer el trabajo, a un ingeniero civil que se está especializando, que tiene que trabajar y que tiene que estudiar a la vez si se quiere especializar.
Sí, exacto.
Sí. Es decir, lo que ustedes apelan como médicos residentes es que su rol como médico debería tener una ponderación económica, debería tener un reconocimiento económico.
Sí,
en su época de especialización.
Sí, exactamente. Porque no hay un sustento. Usted no recibe un pago y no puede trabajar. Y asimismo, usted tiene obviamente que hacer sus gastos, tiene que pagar servicios, su manutención, su alimentación. Entonces, ¿eso dónde sale? Sale del ahorro del médico que salió y que estuvo trabajando para después empezar a hacer la especialización.
Y entonces, doctor, ¿por qué no reducir las horas de residencia, el tiempo de residencia, para que haya también una posibilidad de que el médico, por ejemplo, trabajara 5 horas y el resto del tiempo se dedique a estudiar y pueda trabajar a la vez? ¿No sería
Podría ser una opción.
¿Una opción?
Podría ser una opción. Sin embargo, desde la academia es necesaria esa intensidad horaria y se supone que la intensidad horaria que tiene un residente ya es excesiva, la que ya tiene ahorita, porque no respeta las condiciones, no respeta los horarios laborales. Es decir, están trabajando 12 horas diarias y la mayoría de residentes trabajan de domingo a domingo. O sea, no hay día de descanso y así tienen que sostenerlo durante el tiempo que dure la especialización.
O sea que un médico que es residente en especialización tiene dos caminos. Pide un préstamo para vivir durante todo ese tiempo.
Sí.
Le pide a la familia que le preste y que sostenga, lo sostenga por esos 4 o 5 años. O ahorra durante un tiempo como médico general para luego dedicarse esos 4 o 5 años de estudio solamente a hacer su residencia y no depender de nada más que de sus ahorros.
Sí, exacto. Entonces, uno dice, bueno, yo me puedo moderar en mis gastos, ¿sí? El problema es que cuando usted entra a la especialización, la universidad que, pues, las universidades públicas son pocas las que ofrecen especializaciones.
Claro.
Y ingresa a una universidad privada, ellos le van a cobrar una matrícula alrededor de 15 millones semestrales.
Sí.
Es decir, 30 millones anuales. Es decir, si usted lo multiplica por los 4 años, tendría que desembolsar
120 millones.
Exacto. Entonces, eso implica que usted tiene que trabajar mucho tiempo antes para ahorrar ese dinero. Eso contando que sea una universidad privada. En la universidad pública es más barato, pero igual son precios costosos y también son muy pocos cupos para que todas las personas puedan pasar. Entonces, ahí es donde está el kit del asunto, la pelea. Y por la cual el gremio de los residentes ahorita está peleando. Porque se les exige que trabajen exclusivamente en la residencia y estudien exclusivamente para la residencia, pero no tienen forma de vengar. Y además de eso, la universidad le está cobrando a usted
por la especialidad.
Por la especialidad. Entonces, ahí es donde viene el lema de por qué usted paga, le paga a la universidad para que lo dejen trabajar en el hospital donde va a hacer la especialización, pero sin recibir un sueldo a cambio.
Entendemos eso.
Es decir, ni rajan ni prestan el hacha. Le cobran, pero después de eso no le pagan.
Y entonces, ¿cuál es el camino jurídico para el tema? ¿Existen caminos para resolverlo, para intentar equilibrar las cargas?
Sí, y en parte ese es el porqué, digamos, yo traje el tema el día de hoy. Y asimismo el porqué de unas semanas el gremio de residentes está tratando de hacerlo visible. Se propuso un proyecto de ley desde... Pues fue una iniciativa legislativa, pero fue con la asesoría del gremio médico, más o menos para tratar de solventar esas demandas que nosotros tenemos.
Sí, señor.
Entonces, lo que busca este proyecto de ley, que ya pasó 3 de los 4 debates en el Congreso para hacer ley de la República, tiene 4 iniciativas. La primera es reconocer al residente no como estudiante, sino como...
Un médico que trabaja.
Exacto. Profesional y que es un empleado. Eso con el fin de, primero, de que reciba un sueldo y de que tenga las prestaciones laborales. Porque cuando usted es residente no puede cotizar en salud ni en pensión. Le toca como independiente. O sea, es otro gasto más. La idea es que al menos la institución para la que usted labora y le está prestando un servicio...
pague su ARL, su pensión, su salud.
Claramente, que es lo lógico. Y también poder recibir... o cotizar y recibir su dinero, por ejemplo, de cesantías, cotizar y tener su tiempo también de vacaciones.
Como un trabajador natural.
Claramente. Lo segundo que busca esa ley es crear el Fondo Nacional de Residencias Médicas.
Sí, señor.
Ese fondo lo que busca es crear como una bolsa común en la que las universidades ponen una parte, las instituciones de salud, o sea, los hospitales, van a poner una parte... y el Estado va a poner otra parte para financiar el sueldo, para pagarle a los residentes una mensualidad fija y que sea para todos.
¿De dónde sale ese dinero?
Sale del Estado,
sí.
Sale de las IPS y sale de las universidades.
Ok.
Ahorita le explico más o menos cómo se pretende hacer que sea justo y balanceado. Y lo tercero que también se busca es que aparte de que se reconozca a la persona como trabajador y que se cree el Fondo Nacional de Prestaciones Médicas, es darle los beneficios de otro trabajador adicional, o sea, de un trabajador normal.
Sí.